Es lunes 24 de febrero. Bienvenidos a Deportes Cope Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora Cope Más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que decepcionó el sábado ante un equipazo como el Atlético de Madrid, que volvió a encajar goles con demasiada facilidad a pesar de esa defensa de 5 y que no debe salir a los partidos como en la primera parte. Entre excesivamente respetuoso o frío o entregado, desconectado, no sé con qué sensación ha trabajado el equipo en Paterna hoy, Iván Herraiz.
Bueno, pues con la sensación de tratar de olvidarse del resultado y de mejorar los aspectos que no se hicieron bien en la primera parte. De eso hizo autocrítica no solo el equipo de puertas para adentro, sino también el entrenador, que recordemos hizo 3 cambios: Pepelu, Sadik e Iván Jaime, que entraron por Diego López, Almeida y Hugo Duro, y eso duró 45 minutos, porque al descanso quitó a Pepelu, metió 2 puntas cuando el partido estaba ya 0-2, que podría haber sido 0-3 en caso de que Julián Álvarez hubiera anotado ese mano a mano que tuvo después del fallo de Cristian Mosquera. Así que hoy regreso al trabajo después del día de descanso de ayer, pero ha sido sesión regenerativa de los titulares para tratar de recuperar, ¿no?, esa carga de minutos y esa carga en las piernas que vienen arrastrando de los últimos partidos, puesto que Barnechea y Iván Jaime, como el propio Corberán reconocía, tuvieron que ser sustituidos por fatiga muscular en el partido contra el Atlético de Madrid, y todavía muchas sesiones por delante antes de medirse el próximo domingo a las 9 frente a Osasuna. Precisamente sobre esa primera parte, sobre el planteamiento, sobre los cambios que no le terminaron de gustar, habló también Corberán después del partido.
Me quedo con el análisis que tengo que hacer de la primera mitad, de por qué no hemos sido capaces de defender mejor al Atlético de Madrid. No he visto falta de agresividad, he visto que las posiciones de Griezmann recibiendo, bajando a recibir, nos han hecho mucho daño. Es momento de, por mi parte, revisar, analizar y mejorar la propuesta, el planteamiento o las respuestas que hemos tenido en la primera parte y seguir incentivando la reacción y la personalidad que el equipo mostraba en la segunda parte.
Autocrítico Carlos Corberán, después analizaremos su once, el partido, el planteamiento y escucharemos a los protagonistas. En el Levante, qué victoria más valiosa e importante ante un muy buen Mirandés de Alessio Lisi. Esta segunda es una locura, pero los de Calero se vuelven a meter en playoff de ascenso. Pedro Zamora.
Sí, por partes, lo que dices de la locura tienes toda la razón. Entre el primero, que es el Elche ahora con 50 puntos, empatado con el Real Oviedo, hasta el Levante, que es sexto con 47, hay apenas 3 puntos, pero es que el Almería está detrás, pegadito, con 46, es decir, entre el primero y el séptimo, solo 4 puntos. Y fíjate cómo cambia una victoria, porque para mí lo que la semana pasada era todo run-run, preocupación, mal humor, pitada a Calero, pidiendo a Spi, ha cambiado un punto la cosa. El Levante la semana pasada estaba a 4 puntos del líder, ahora está a 3. El Levante estaba a 1 punto del playoff y ahora está sexto y está metido. O sea, todo ha cambiado un punto, pero la sensación de ganar. Ganar para mí haciendo un partido hasta el minuto 65 bastante discreto, por no decir de lo peorcito en casa de la temporada. Porque enfrente tenías un buen rival, porque tenías al líder y, bajo mi punto de vista, pese a que aquella gente que se ha pasado por nuestra cuenta en Twitter no está de acuerdo, el Levante fue inferior al Mirandés los primeros 65 minutos.
Pero estuviste allí, ¿eh?
Y a la primera que tuvo, el Levante la mandó para adentro. De hecho, el Levante, lo digo para aquellos que no se deben fijar bien, Levante tiró una vez a portería entre los 3 palos. Una fue para adentro. El día del Sporting tiró 17.000. Pero no las metió. Jugó mucho mejor, creó más ocasiones, pero no las metió.
Y tú no tienes la culpa.
No, yo que yo sepa no tengo la culpa. Pero es lo que cambia ganar. Y aquí, como dice Calero muchas veces, estamos para ganar. Sí, yo también estoy de acuerdo, pero es la explicación de lo que pasa. Falló Tomeo, el defensa del Mirandés, en la salida de balón. La cogió Cocho, este para Iván Romero. Iván Romero para Carlos Álvarez. Y Carlos Álvarez, del que luego hablamos, la metió para adentro y luego el Levante fue mucho mejor. Se descompuso el Mirandés, se precipitó, le entraron las prisas y el Levante pudo sentenciar, ¿eh? No estuvo acertado Iván Romero, ni Morales, ni Cocho, incluso Carlos Álvarez también tuvo alguna, pero no llegó el 2-0 y al final, victoria importantísima, como declaró Calero al acabar el partido.
Adiós a nada, porque de repente ganas 3 seguidos y te vuelves a meter ahí arriba después de la igualdad, pero luego hay que ganar 3 seguidos. Y nosotros queríamos aspirar a hacer algo importante, ya sea jugar play-off, ya sea pelear con los mejores. Era un día muy importante si queríamos luchar por cosas importantes, ver si mi equipo estaba preparado para luchar por ello. Y ha demostrado que están preparados y que están comprometidos y que quieren. Así que por eso me voy muy, muy feliz.
En baloncesto, el Valencia Basket masculino sigue pendiente de las ventanas FIBA. Hoy por la tarde esperan contar con los internacionales españoles, Puerto, Xavi López Arostegui, que tuvieron minutos en la victoria ante Bélgica en León. De hecho, el guipuzcoano fue el que más minutos disputó y el mejor anotador, con 13 puntos para Sergio Scariolo. Y con Chris Jones, que ha vuelto a salirse con Armenia. Roivers, Badío y Costello vuelan hoy, llegarán para la sesión de mañana, también por la tarde, y los últimos serán Jovic y Montero, que juegan hoy, uno con su selección, la balcánica, y Montero con República Dominicana, a ver si el serbio está mañana por la tarde para entrenar ya las órdenes de Pedro Martínez. Y cerramos nuestra portada con deporte femenino, como siempre, de la mano de Teika.
Teika, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
Vaya exhibición, la segunda en tres días del Valencia Basket femenino, que pasó como una apisonadora por encima del Guernica. 102-49, con 35 asistencias y 156 de valoración. Una auténtica barbaridad. Pero es que además, como contó el viernes COPE, fue el día elegido para la vuelta de Raquel Carrera después de romperse el cruzado de la rodilla derecha el 21 de marzo del 2024 en Huelva, en la Copa de la Reina. Pues bien, 338 días después volvió la gallega, 8 minutos 27 segundos en pista, con 4 puntos y 2 rebotes, pero sobre todo la felicidad de ver a Raquel otra vez compitiendo. Un fichaje de invierno estelar que progresivamente irá cogiendo ritmo. Como es normal, Rubén Burgos estaba encantada de tenerla de nuevo.
Un día muy feliz y por lo más importante del día, que ha sido volver a ver a Raquel Carrera en la pista, disfrutando, sonriendo desde el primer momento, sumando para el equipo y bueno, y muy agradecido y agradecidas a la afición, a cómo la ha recibido ya desde cada día que en las presentaciones. Muy merecido por su parte, realmente, el cariño y lo que la quiere la gente. Raquel siempre ha sido positiva en el día a día. Seguro que las horas malas las sabe ella y nos ha animado a todos ella y no ha compartido, no se ha quejado de nada y eso es espectacular. Esto no son saltos. No va de 0 a 100, es progresivo. Lo que va a suponer son más recursos, más talento, más rotación, más físico, más defensa, pues todo lo que ella da y sobre todo pues felicidad y alegría, porque es una persona muy querida en el vestuario y verla volver yo creo que nos hace felices a todos y a todas.
Y tanto, el equipo está rumbo a Turquía para la vuelta del cruce de la Euroliga contra Mersin, donde debe defender esa renta de 32 puntos que le daría billete directo a las semifinales de la Final Four. Y como Raquel Carrera se ha quedado en Valencia, hemos quedado con ella para que nos comente su regreso. Y ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche. En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuás, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Casi 10 minutos sobre las 2 y media de la tarde, el Valencia perdió 0-3 ante el Atlético Madrid el sábado y mucha gente ha puesto el foco en ese 11 lleno de cambios de Carlos Corberán. Rafa Villarejo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, entrando Pepelu, Sadik e Iván Jaime en ese 11 titular y dejando fuera a tres habituales desde la llegada de Carlos Corberán, como son Diego López, Andrea Almeida y sobre todo la noticia seguramente más llamativa, la suplencia de Hugo Duro. Esos son los cambios en el 11, más allá del debate de la versatilidad del 5 atrás o 4 convertible, todos estos líos que nos están explicando en las últimas semanas, que es cierto que le ha funcionado en algunos partidos, pero que se evidenció en la primera parte que no le sirvió a Corberán, como hemos escuchado en la portada, lo reconoció, dado prácticamente por nulo, si se puede decir así la expresión, los primeros 45 minutos de partido. De hecho, en el descanso hizo el cambio, dejando a Pepe Luis, sacando a Hugo Duro al terreno de juego. Mucho debate abierto, insisto, con ese planteamiento de Carlos Corberán, sobre todo por la fotografía de los goles del Atlético de Madrid, por la libertad con la que jugó un futbolista al que no le puedes dejar ni un palmo de césped porque te la lía, como es Antoine Griezmann, y sobre todo, ya digo, que con esa defensa de tres, con Fulquier, que no sabe si va o no va, porque está da la impresión de ser ubicado en esa situación de versatilidad en la que le quiere Carlos Corberán, pues el equipo se come los dos centros que dan con los dos primeros goles del Valencia. Luego cambia la cosa, ahora hablaremos, porque en la segunda parte se vio claramente otro Valencia que mereció más. Por ejemplo, mereció que el árbitro hubiese estado más fino y que hubiese comprometido más el resultado cuando el marcador iba a 0-2 con ese penalti que se reclamó por manos en el área del Atlético de Madrid. A pesar de todo, de romper esa racha de dos victorias y un empate, el del derbi en la Cerámica, Corberán no ve ciertamente un pase atrás y lo que quiere es que su equipo siga confiante como vio a sus futbolistas al término del encuentro.
Veo en el vestuario, he visto el equipo dolido, en el descanso el equipo estaba con dolor y esa frustración era proporcional a que el equipo cree en sí mismo y cree en las posibilidades que tenemos independientemente del rival al que enfrentamos. El equipo está con el compromiso necesario para trabajar muy duro la semana y para pensar en nuestras opciones en cada partido. ¿Y qué nos falta? Seguir mejorando, seguir creciendo, seguir buscando respuestas a situaciones que equipos de alto nivel son capaces de aprovechar, y cuanta más respuestas tengamos, más opciones tenemos de competir contra cualquier equipo.
Después os preguntaré a vosotros por el 11, por el planteamiento, por la defensa de 5, por la posición de Rioja, pero vamos a buscar la primera opinión del día. Llamamos a nuestro compañero Salva Folgado para preguntarle precisamente por esas sensaciones que le dejó el partido del sábado. ¿Te gustó tanto cambio en el 11 de Corberán o crees que se equivocó, Salva?
Pues no me gustó eso y tampoco me gustó que se escogiera el mismo sistema de juego. Soy comprensivo respecto al sistema de juego, porque entiendo que el momento clasificatorio del equipo, las dudas y además la entidad del rival, y teniendo en cuenta que ante el Villarreal salió bien con ese planteamiento hasta que él cambia al 4-4-2 en el minuto 70 o 75, no recuerdo exactamente. Bueno, pues entiendo que Corberán adoptará el mismo plan de partido, pero luego Rioja otra vez como extremo, como carrilero derecho, luego como extremo derecho, Guerra a la derecha en el centro del campo para encajar a Pepelu en el eje de esa línea. No me gusta, creo que son dos futbolistas que son pujantes en la ofensiva del equipo y que los pierdes porque no están en su mejor zona. Tampoco me gusta que se prescinda y se deje en el banquillo a Diego López, que es un futbolista que trabaja muy bien en la presión y en la presión tras pérdida. Y luego no entiendo lo de Fulquier como central, teniendo un central zurdo que es Yare, que no pongas ese central zurdo cuando la mayoría de entrenadores siempre optan por utilizar un central zurdo, además de que los centrales zurdos están muy, muy cotizados.
Muchos puntos de desacuerdo de Salva Folgado con el planteamiento de Carlos Corberán y también con el 11. Luego lo debatiremos en nuestro tiempo de opinión. El Valencia sigue en descenso, Iván, a un punto de la salvación. ¿Cuánto cuesta dormir fuera de la zona roja?
Sí, acordaos de cuando el Valencia tenía la tercera plaza de la clasificación histórica de la Liga y estaba por delante del Atlético de Madrid. Ahora mismo la distancia es sideral y fíjate que fue la primera vez que el Atlético lograba una victoria por 3 goles de diferencia en sus 100 partidos que ha jugado en el estadio de Mestalla ante el Valencia. Son ya 150 días en puestos de descenso para el Valencia. Ha estado además colista entre la jornada 10 y la 13 y entre la 19 y la 20. Ahora estamos en la 25. Es verdad que empatado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas con 23 puntos, pero todavía en la zona roja de la clasificación. Corberán lleva 11 puntos de 24 posibles, es decir, el 45%. Recordemos que Baraja consiguió 12 de 51, estamos hablando del 23% de los puntos en la primera parte de la temporada. El Valencia ahora mismo, después del triunfo del Español en Mendizorroza, es el único equipo de toda la categoría que no ha ganado ni un solo partido fuera de casa. Y lo próximo que tiene el Valencia es precisamente el último escenario en el que consiguió ganar lejos de Mestalla en abril de 2024, el Sadar. Ese partido será el domingo a las 9 de la noche. Y por último, en clave individual, José Luis Gallá, este fin de semana en el partido contra el Atlético de Madrid, llegó a los 300 partidos en primera con el Valencia y en primera en general, porque todos los 300 los ha jugado con el Valencia. El que más partidos en la historia del Valencia lleva en primera división, bueno, llevó, son 420 de Fernando, después está Arias, Albelda, Mestre, Angulo, Saura, Cañizares y llega después Gallá, que está a 5 partidos de Cañizares y a 6 de Saura, los cuales podría alcanzar teniendo en cuenta los partidos que restan para acabar la temporada. Sobre el equipo y sobre la necesidad de reacción habló José Luis Gallá.
Pues bueno, nos tenemos que quedar con la reacción del equipo, pero es una pena, ¿no? Porque veníamos en una buena línea y hoy pensábamos que íbamos a tener opciones reales de puntuar. Lo que pensaba era en ganar en esos 3 puntos que nos hubieran dado muchas alas, pero bueno, al final vamos a pensar en el siguiente y nos vamos a rehacer.
Enhorabuena, José Luis Gallá, por esos 300 partidos en primera con el Valencia, que sean muchos más en primera. El Atlético de Madrid fue muy superior, con 0-2 Rafa, cuando el Valencia apretaba un poco, intentaba sacudir el partido. Hubo una acción, una mano clara de Galán, que muchas veces ha sido penalti, pero esta vez no.
Sí, lo que llama la atención es eso, la duplicidad de manera de afrontar una decisión arbitral u otra, que esto es lo que está liando a la gente, porque lleva a la confusión con la interpretación de una jugada que ha tenido un precedente idéntico en otro partido, sea hace una jornada o sea hace varias temporadas. La situación es esa, que sobre todo lo que crea controversia es la falta de criterio único que tienen los árbitros sobre acciones que son calcadas. En este caso, como decías, con 0-2 y cuando mejor estaba el Valencia, o al menos daba sensación de intentar reaccionar a una nefasta primera parte, con ese resultado, un cabezazo de Sadik que da en la mano muerta, que se dice, de Javi Galán, el defensor del Atlético de Madrid, dentro del área. El árbitro no señala el penalti y evidentemente lleva la indignación del Valencia, de los futbolistas, de los aficionados y del club, que antes de que acabe el partido, y esto sí que es llamativo, lanza, esto está muy de moda, un tuit en su cuenta de Twitter, de X, ahora mismo, en la que dice, con mensaje implícito, subliminal, incluido, nosotros, ahí aludiendo a no como otros, esto lo digo yo, entre paréntesis, dice, nosotros apoyamos a los árbitros, respetamos a los árbitros, pero esto es penalti. Y lo acompañan con las imágenes, el vídeo de las manos de Javi Galán y cómo impacta el balón en su brazo izquierdo. Luego, cuando acabó el partido, José Luis Gallá, requerido por los medios del club, hablaba de esa jugada, o mejor dicho, no hablaba de esa jugada, porque le preguntaron y dijo rápidamente un escueto, no hablo de los árbitros. Luego lo especificaba, dice, si hablo ya sabéis lo que pasa, ya ha tenido alguna situación complicada José Luis Gallá con las decisiones arbitrales y ya sabemos cómo se las gasta luego en la elaboración del acta el árbitro según las declaraciones que hagas y sobre todo también depende de cómo te llames y en qué equipo juegues. Lo que más sorprendido de todo es que media hora después, ya en frío, en la sala de prensa del Estadio Mestalla, dejó a todos boquiabierto esta explicación del técnico del rival, del técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone.
Del penal, la misma jugada de la Eurocopa, ¿no? La mano esa que está muerta ahí abajo, pero le pegan la mano. O sea, yo no entiendo nada, ¿qué quieren que le diga? Sinceramente, en la Eurocopa era penal. Esta Cucurella dijo, me quería morir, me quería cortar la mano. Pero dicen que la mano estaba muerta abajo, pues sí, pero la pelota le pega en la mano.
O sea, no sé. Ojalá que nada, sea más claro siempre para todo, porque es poco entendible esa situación. Esa situación, un día va a ser penal, otro día no. Y bueno, ojalá que podamos siempre manejar la misma línea para con todos los equipos.
Sería lo ideal, porque al final nos han vuelto locos, Rafa. Es que una vez es penalti, otra no. Antes era involuntaria o voluntaria, y se acertaba más, ¿verdad? Había menos polémica.
Sí,
casi
sobre
siempre.
Todo porque han cambiado el criterio. Quiero decir, unas veces hablan de un tipo de penalti que luego tiene otro tipo de matices, y luego intentan darle la vuelta, y luego vuelven a la norma anterior, y luego cambian de norma. Están mareando a todos, pero sobre todo hay agravios comparativos, porque hay precedentes idénticos, como decía Simeone, en el caso de Cucurella, pero hay otros muchos que, bueno, del propio Cucurella, Cucurella, sí, Cucurella dice él, el propio Cucurella no se distingue mucho, si recordáis aquella mano con el Getafe.
En Mestalla.
En
línea de gol.
También da en la mano, que la tiene si quieres un poquito más separada, pero precisamente con Cucurella también un referente en Mestalla. Lo que se critica, evidentemente, es la falta de criterio, y que esto a lo mejor pasa la semana que viene en Navarra, en el Sadar, y resulta que o bien a favor de Valencia o bien a favor de Osasuna, resulta que te pitan penalti.
En esta angustiosa lucha por la salvación hay dos equipos que, Pedro, están cao, Alavés y Valladolid, en estos momentos por lo menos.
Sí, la verdad es que fue una jornada rara para los de abajo, porque solo ganó el Español. El Celta, yo creo que lo hemos sacado ya de la ecuación, porque después de dos victorias y un empate se ha escapado, está en el puesto número 10 con 32 puntos, ha empatado por ejemplo a Osasuna, próximo rival del Valencia, al que venció el pasado viernes por 1-0, y el resto de la jornada de los equipos implicados, pues tuvimos ese 0-1 del Español al Alavés en Mendizorroza, la derrota de Las Palmas ante el Barça 0-2, la derrota, y vaya derrota, del Real Valladolid en San Mamés 7-1 ante el Athletic, y la derrota 3-0 del Leganés en el campo de la Real Sociedad anoche para cerrar la jornada del domingo. Así que la clasificación queda así: en el puesto número 14, Getafe con 30, el Español 15 con 27, el Leganés 16 con 24, 23 puntos tiene Las Palmas en el puesto 17, 17º, uno menos por debajo, pero empatado a puntos, está el Valencia, antepenúltimo con los mismos puntos 23 que Las Palmas, penúltimo a la vez con 22 y ultimísimo, diría yo, el Real Valladolid con 15 puntos, que como dices, ya está virtualmente, si no del todo, virtualmente descendido.
Sen Oskasar, que está cedido allí, 0 minutos, y Erais Jomer salió en el 65, pero tiene muy poco protagonismo. Hablamos del nivel de dos jugadores, que más allá de gustos de entrenadores, etcétera, pero no han jugado casi nada con ninguno de los entrenadores que ha tenido el Valladolid hasta este momento. Una última información referida al Valencia, desagradable. Aquella agresión lamentable a unos aficionados del Villarreal con discapacidad, de unos ultras del Valencia. El sábado, dos de los agresores fueron detenidos, Rafa.
Sí, fue el sábado. Ayer por la mañana pasaron a disposición judicial. Dos de los cinco encapuchados, porque los testigos, y sobre todo Verónica, lo recordamos, la madre de Mario, uno de los chavales agredidos, de los tres seguidores del Villarreal, que hay que recordar, los tres tienen una diversidad funcional. Dos de los tres, además, tuvieron que ser hospitalizados, uno de ellos intervenido por una fractura en la mandíbula. Pues la madre de Mario denunció que eran cinco encapuchados los que agredieron a estos tres chavales seguidores del Villarreal. La buena noticia es que en tan solo una semana ha habido una respuesta rápida de la Policía Nacional de Castellón y de la Policía Nacional de Valencia. Se sigue todavía investigando sobre los tres que quedan, pero de momento esa es la noticia. Ayer pasaron a disposición judicial, han quedado en libertad, pero van a tener que comparecer, como es lógico, periódicamente ante los juzgados, a la espera de que se celebre un juicio por un delito de lesiones, porque, como contaba, dos chavales tuvieron que ser ingresados y habrá evidentemente un juicio por lesiones a estos dos, iba a decir jóvenes, a estos dos energúmenos de que son de Mislata, en los dos, que ambos tienen solo 20 años o ya 20 años, ya son bastante mayorcitos para hacer esa tontería y esa brutalidad. Y dices bien, ultras seguidores del Valencia. Lo dices bien porque así lo indica la nota que emitió de prensa el Ministerio del Interior, es decir, la Policía Nacional, que realizó la detención. Preguntado por esto, durante todo el día de ayer y durante toda la mañana de hoy, el Valencia a esta hora sigue sin conocer la identidad de estos dos presuntos agresores. Como no tiene las identidades, no ha podido acudir al listado de socios abonados y saber si son o no socios abonados del club. El Valencia ya anunció, nada más acabar el partido y ocurrir los hechos, que evidentemente si son socios del club serían expulsados del estadio de Mestalla de por vida. Pero ahora mismo, insisto, no tienen la información de la identidad de estos dos detenidos, con lo cual no pueden hacer el filtro y saber si son o no socios, insisto, del Valencia Club de Fútbol. Son seguidores, porque entre otras cosas me imagino que la policía, cuando se aventura a etiquetarlos así en su nota de prensa, les habrá preguntado a ellos, y sobre todo también porque, por ejemplo, Verónica, recuerdo que le contaba a Juan Castaño que eran 5 encapuchados, pero que llevaban algunos bufandas del Valencia. Recuerdo que esto es después del partido del derbi. Y lo último es que el Valencia ha anunciado hace escasa una hora que se va a presentar en la causa como acusación particular. Ayer lo informaba de lo mismo la Liga, que también se va a personar en la causa con acusación particular, y esta mañana el Valencia va a hacer lo mismo. Primero, para hacer fuerza y evidentemente dar un paso adelante y decir estamos contra esto y por eso nos personamos, y después también porque hay un trámite legal que, siendo parte de la causa, tú puedes acceder a todo lo que es el sumario de la causa, y en el sumario aparece la identidad de estos dos presuntos agresores, con lo cual podrá conseguir lo que ahora mismo está buscando más rápidamente, y si es que son socios del Valencia, expulsarlos y que ya no tengan opción, evidentemente, de entrar en el siguiente partido en el estadio de Mestalla.
No nos gusta la violencia, menos aún en el deporte. Pues que el peso de la ley recaiga sobre estos, yo creo que, y que paguen por el error salvaje que cometieron agrediendo a otros seguidores. Una recomendación y vamos con el mejor tiempo de opinión.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo en Valdisa, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó, y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. Porque la movilidad no puede esperar, en Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
Estamos llegando a las 3 de la tarde, empezamos el tiempo de opinión y os pregunto. Sé que a toro pasado es mucho más fácil valorar el 11 y los cambios. A mí lo que menos me gustó no fue el 11, sino el planteamiento. Es decir, esperar, ser un poco, estar ahí a ver qué pasa. Cuando esperas a ver qué pasa con un equipo que es mucho mejor que tú, lo normal es que te vacunen.
Yo, por hacerlo rápido, claro, si digo esto pues ya no tengo mucho más que decir. Yo es que creo que a este Valencia no le da, vamos, es que no le da ni por asomo acercarse al Atlético de Madrid. O sea, pero ni al Atlético de Madrid ni a los 5 o 6 primeros, quitando lo del otro día, que a mí me sorprendió.
Pero me
lo
dejas de que te diga que, vale, pero te puedo decir, ¿pero tú no crees que sin valentía es imposible competir?
Sí, sí, completamente. Pero
vale,
es que
tú luego la segunda parte, cuando vas a por el con 0-2, ya vas un poco a tumba abierta, a pelear, a duelos, mucho más valiente, mucho más agresivo. Creo que compites.
Pero porque los mejores minutos del Valencia en Villarreal y contra el Atlético de Madrid han sido con 4-4-2. o con 4-2-3-1, pero con 4 atrás en cualquier caso. Quiero decir, yo, para mí hay un problema de planteamiento.
Puede ser de planteamiento lo que queráis, pero el Atlético de Madrid en la primera parte te da un baño, te baila, te marca enseguida, te puede hacer 3, y en la segunda parte, bajo mi punto de vista, si necesita hacerte 2, te los hace. Con 4, con 5 o con 6 defensas, con lo que tú necesites, porque para mí al Valencia no le da para plantarle cara al Atlético de Madrid. Es que no le da, yo creo que en la segunda parte, o sea, De Paul está, por ejemplo, el mejor del partido, el
Leganés,
tiempo de juego.
¿Al Leganés le da para aguantar al Barça?
Pero el Leganés le ganó en un accidente al Barcelona. Bueno, escucha, pero pues sí, los tienes, accidentes pasan.
Hombre, tú tienes que buscar el accidente. Pero, si no crees en el accidente, es imposible que
pero que, los
sea
que los accidentes pasan. Pero que lo normal cuando llega la Liga es ¿cuántos equipos de abajo han ganado los primeros? Leganés al Barça.
Leganés al Atlético de Madrid.
Leganés, sí, que, pero que
dos
son
accidentes.
Las, pero que son, Real Madrid. Que son las excepciones. Bueno, pues nada, pues todos los equipos de abajo le
no,
ganan. Ya está.
Zamora, es que, no, yo voy que, más que al 11, al planteamiento y al espíritu. Que obviamente en un largo recorrido, en una liga, el Atlético de Madrid tiene mucho mejor equipo que el Valencia. Estoy contigo. Pero creo que tú, compitiendo con convicción, eres capaz en un partido.
Pero
en
es
un
que no,
partido,
no recuerdo, Fermín, el sabiendo minuto del gol. ¿En qué minuto es el gol? Es que ya no lo recuerdo. El 4, el 5, el 6. Es que
vale. No, 6 o 7, ¿no? Sí,
algo así. O sea, es decir, pero, que el Atlético Madrid.
No lo,
¿pero
de qué eso, partido? Para mí eso es no competir bien.
¿El otro día?
¿El sábado? ¿El minuto 6?
No. ¿Por eso? ¿Cuándo es?
No, fue más tarde.
Bueno, pero, no lo recuerdo, pero da igual. Más? ¿Nada más empezar?
12.
12, ah. Vale, 12. Pero lo que te, sí, es que en el 3 o el 4 ya hay un, tarde, no, en el 3 y el 4 ya hay sí. Uno, ya hay una ocasión clarísima. Por eso me había confundido con la ocasión clarísima. Es que a los 3 minutos te hacen una ocasión, a los 10 ya te meten el primero, luego te meten el segundo. Es que no puedes competirle al Atlético de Madrid. Yo, esa es mi opinión, ni cambiando el sistema, ni yendo a duelo, ni nada, no te da y encima pues te pasa un día, por desgracia, lo que te pasó con el Barça dos veces, que encima ellos tienen la flechita para arriba, Griezmann las pone perfecta, Julián está de dulce, lo de De Paul jugó andando, o sea, la segunda parte, por supuesto, pero la primera parte jugó andando toda la primera parte y hizo lo que quiso con el partido, con el centro del campo del Valencia y con todos los rivales que se puso por delante. Es muy, para mí, está años luz el Valencia y el Atlético de Madrid, nos guste más
eso
o menos.
Eso lo dijo Baraja y le cayeron chuzos,
claro,
de punta.
Claro,
es
que Baraja igual no lo puede decir, yo sí.
Y estaba yo, no, si te digo, porque estaba escuchando a Corberán y hace la misma reflexión que Baraja, pero con otras palabras.
Claro, pues más listo.
Quiero decir, mucho más listo y quiero decir, no puedes decir, aquello era, creo recordar, la jornada 4-5, estábamos al principio de septiembre, y no puedes decirlo. Y ahora igual, pues lo puedes decir, y a pesar de eso, Corberán está más inteligente. Dice lo mismo, pues dice, estamos peleando con un equipo que está en Champions vivo, en Liga vivo y en Copa vivo. Y que ahora mismo es candidato absoluto a ganar la Liga. Entonces, eso es lo mismo que decir lo que dijo Baraja, que no podemos competir, que es lo que tú estás diciendo, es que yo estoy de acuerdo contigo. Para mí no es un problema de planteamiento, para mí es cómo ejecutas ese planteamiento. Es decir, cuando para mí no es tan mal planteado, y además yo creo que al Atlético de Madrid le puedes esperar porque te va a vacunar, que decís, de igual manera lo que no puedes hacer es esperar atrás pero abrir mil grietas en ese posicionamiento. Quiero decir, ya que estás replegado en la frontal de tu propia área, ostras, el autobús, la muralla, lo que quieras, el tópico que quieras, sí. Cierra. Y quiero decir, claro, los dos goles son de rompen tu planteamiento, pero es más una cuestión de posicionamiento que de planteamiento. Yo no lo acabo de ver mal. Y luego, yo sí valoro que el equipo es capaz de reaccionar, el propio entrenador es capaz de reaccionar y cambia el partido. Y en la segunda parte todos coincidimos.
Pero sí que es de planteamiento, ¿o no?
Hombre, de planteamiento sí. Con 0-2.
No, pero a ver.
Con 0-2. Es que, bueno. Hombre, que si con 0-2 sigue igual, entonces sí que es para matarlo. Pues si con 0-2 cambia
yo no estoy
y mejora.
Yo no estoy criticando a Corberán tanto.
No, si yo no estoy hablando
de yo estoy hablando de que al Valencia, como equipo, y ahí entiendo que es mensaje de cuerpo técnico y jugadores, uh-huh, que han ganado dos partidos en Mestalla y parece que ya está todo solucionado y queda mucho por remar, creo que la puesta en escena del Valencia contra el Atlético Madrid para mí no es buena. Pero que, o sea, para mí problema, sales mira, blando y sales esperando al Atlético de Madrid contigo, de una manera poco competitiva.
Es lo mismo que he dicho yo. La manera de ejecutar el planteamiento, pero no el planteamiento.
No, para mí el planteamiento. ¿Sí? Empezando por los tres cambios. Tú tienes un once tipo que te está funcionando, en el que confías desde que llegaste en la primera jornada del año 2025, y yo creo que tienes que mantener el once tipo. Y si cambias alguno, cambies uno. Pero yo no cambiaría a tres futbolistas.
Ya, pero aquí hemos reclamado a Iván Jaime toda la semana pasada.
Pero es que ese es el cambio.
Y a Sadik...
A Sadik no, yo no lo he reclamado a Sadik.
Tampoco.
Yo no he reclamado a Sadik porque para mí Hugo Lloris tiene que estar en el campo siempre también. Pero, es mi punto de vista.
Sí, yo también. Es mi opinión. Yo también puedo estar de acuerdo. Pero tampoco me problema... parece que hayas puesto... no sé, a Rafa Mir. No, mira, voy a decir uno. A ver, yo creo que está en la plantilla.
Noté el impacto...
A Dani Gómez, perdón. No voy a decir... Ya no, no, solo no por cambias el sistema, a Hugo Duro por Dani Gómez.
Ya no solo por el sistema. Noté el impacto en la segunda parte de Hugo Duro, porque cuando está en el campo se nota.
Sí, sí, claro, sí.
Y él ya,
claro,
también tuvo alguna aproximación en la primera parte. Para mí lo verdaderamente grave, entre comillas, que al final el fútbol siempre pasa por el centro del campo, es que tú tienes un centro del campo titular en el que confías, que te está rindiendo, que es Javi Guerra, Enzo Barrenechea, y mete a Javi Guerra en una posición que no es la que estaba brillando, y por tanto desdibujas el centro del campo en la primera parte. De hecho, el propio Corberán dice, por la necesidad de acercar al centro del campo con la delantera, dejamos muchos espacios a la espalda de los centrocampistas, y ahí es donde hace esa corrección al comienzo de la segunda parte, y yo creo que el principal problema pasa por ahí. Pero yo también habría metido a Hugo Duro de inicio. Creo que son muchos cambios para un once tipo que te estaba funcionando muy bien. Y ese mensaje es el que a mí no me gustó, que él mismo reconoce luego en rueda de prensa, que se equivocó, que hubo un cambio muy drástico, se equivocó. Es decir, al final Corberán tampoco es muy explícito en sus declaraciones, no va a decir me he equivocado, pero sí que dice tendré que valorar lo que ha pasado en la primera parte, los planteamientos. Yo creo que él con eso está haciendo autocrítica de
no,
cómo
pero si lo más evidente no son sus palabras, son sus hechos. Quiero decir, cómo rectifica en la segunda parte, deja claro que te has equivocado en la primera.
Sí.
¿Vale? Pero eso está claro. Pero yo no vi tan mal el planteamiento inicial. Yo no lo vi tan mal. Más allá de nombres. Vale, puedo estar de acuerdo. Yo pondría.
Sí, no, para mí
yo
nombres.
Pondría yo siempre a Hugo Duro contigo, porque Hugo Duro te da un plus de actitud que no te da otro futbolista en el campo. Pero a partir de ahí. No sé.
Yo estoy de acuerdo contigo en que yo también habría salido a esperar a Atlético de Madrid, no a especular, pero ahora, sí a hacer como hiciste contra el Villarreal, que te la querías jugar a llegar hasta el 70 vivo,
pero
a
esperar,
y a partir de ahí buscar un empate.
Pero a esperar en tensión, no esperar que, mirando os pregunto, en la hamaca.
Vale, pero os
¿sabes?
Pregunto una cosa, Iván, ¿para ti es lo mismo jugar en la Cerámica que jugar en Mestalla? Para mí no.
Sí, para mí es el rival.
Para mí es el rival. Para mí es el rival, no el escenario.
Con todo el cariño, que me está ya empuja, pero no marca goles. Sí. Entonces, bueno, no.
Te ayuda a marcarlos.
¿Es lo mismo jugar contra el Atlético Madrid Mestalla que contra el Alavés en Vitoria?
Pero que decides...
No, tienes que ir a por el Alavés en Vitoria.
Pero que el Valencia esperó. Pero que a los 5 minutos le hizo una ocasión y al 10 le había metido un gol. Hombre, claro, es imposible está, esperar a nadie. Es que es imposible.
Si hubiera tiempo muerto... Hubiera pedido tiempo muerto en el 20.
No, ¿cómo en el 20? Pues al minuto
bueno,
y medio
en el 12,
ya estaba el partido que decías, ya se veía claro.
Los primeros 15-20 minutos hasta el gol del Atlético de Madrid no lo estaba viendo tan así, ¿eh?
Pues no sé, yo
el vi... Valencia estaba algo en campo rival, no tuvo ni una ocasión, ni una, pero no vi un asedio del Atlético de Madrid los primeros 15-20 minutos.
No, pero lo que te digo yo
es que... Es más, Gonzalo Miró, que está en tiempo de juego en directo, no le gustó cómo salió el Atlético de Madrid.
Claro,
es que
a Gonzalo Miró no le gusta nada, con mis respetos para Gonzalo Miró.
Es decir, yo creo que el Atlético de Madrid, en el principio, pues el Valencia no estaba incómodo, hasta el gol.
Es que yo creo que la primera vez que cogió Griezmann te creó una ocasión, la segunda sí, te metió un gol, en la tercera claro. Te hizo 0-2 y así hubiera seguido.
Que tiene mucho talento, es lo que decíamos.
Claro que tiene, pues es lo que estoy diciendo.
Yo creo que son partidos que,
entonces es el rival.
Que no van a afectar.
Claro, entonces es el rival o no.
Sí, sí.
Vaya, claro. Pues ya está.
El rival,
eso está claro.
Sí, sí, pero para mí, ya te digo, los tres cambios que hace es desdibujar un once que tú, porque lo ha hecho él, lo ha creado él y le ha dado continuidad y todos hemos dicho, mira, Corberán tiene los suyos y con estos va a morir. Y me sorprendió tanto cambio. Luego lo justificó. A mí lo que me gusta de Corberán, no soy sospechoso, me encanta que hable de fútbol. Le preguntó José Vial después del partido, nuestro compañero de Apunt, ¿qué les has dicho al descanso? Y le contestó, bueno, varias correcciones y tal. No, pero que si les has dicho algo más. No, solo táctica. Es que me gusta que el entrenador hable de fútbol. Porque lo de compromiso, espíritu y todo esto, también Zamora, si saliese, le pondría espíritu y compromiso.
Bueno.
pero me gusta que hable de fútbol, que tenga variantes y que, como dice Rafa, se equivoca y sea capaz de corregir.
Lo de los cambios lo veremos el domingo en Pamplona, que ya verás que Sadik no está en el 11, y si está, el que está seguro es Hugo Duro, no va a estar Pepelu, y tengo bastantes dudas de que pueda estar Iván Jaime. Diría que no.
Incluso que pase a... Es que yo sinceramente creo que ha estado mejor el Valencia contra el Villarreal y contra el Atleti cuando ha pasado a cuatro. A cuatro atrás me refiero, con ese sistema bien marcado. Incluso con dos puntas, porque en Villarreal fue Rafa Mir y Sadik, ese tramo final, ¿no?
Es que...
Y el otro día con
dos
puntas.
Yo sé
que
esto es tradición y que luego los entrenadores tienen su librillo. Pero es que no hay nada más que mirar la historia del Valencia que el sistema que mejor ha funcionado es el 4-4-2. Y yo no sé si es porque van de blanco y negro, porque vivimos en una ciudad que es Valencia y el Mediterráneo, porque el campo se llama Mestalla. Pero es que es así. O sea, es que el 4-4-2 es el que normalmente, no me preguntes por qué, pero normalmente funciona. A la gran mayoría de todos los entrenadores. Después de tocar 27.000
pero tienen la
teclas.
Creencia, desde el miedo de la situación... Desde el miedo que cada fin de semana juegas una final, tienen la creencia de que protegiéndote más con número de futbolistas vas a estar más seguro. Y eso es lo que creo que le lleva a Corberán y a quien sea a protegerse más. Por eso yo no veo tan mal el planteamiento, porque creo que estás jugando desde... Ostras, cada partido es una final para ti. Entonces, lo primero que tienes que lograr es que no te hagan gol. Ahora, lo que no puedes es hacer un planteamiento con cinco atrás y que resulte que de los tres centrales haya una distancia entre uno y otro
Julián.
De unos 4 metros. Quiero decir, de Mosquera a Tárrega y de Tárrega a Fulquier había un paralelismo en la distancia entre uno y otro que ahí te puede entrar o bien por delante del medio o bien por delante o por la espalda del medio. Claro, era un pasillo.
Sí, lo mejor de eso, que todo esto que estás describiendo, Corberán se dio cuenta. Y luego lo verá.
Para mí es lo mejor. Si es que yo no.
Se
mejor.
Da cuenta verdad, un niño de 5 años.
Es verdad que lleva 2, y yo no soy sospechoso porque yo defiendo a Corberán y la gestión que está haciendo. Contra el Barça se equivocó y contra el Atlético de Madrid se equivocó. Afortunadamente se equivoca contra equipos en los cuales lo difícil es que saques puntos. Pues ya está.
Por cierto, ahora me habéis recordado. Has estado todo a punto de decir Mamar Dasvili y me habéis recordado Mamar Mamardashvili. Vaya temporada la de Mamardashvili.
¿Crees que no lo devuelve el Liverpool?
No.
Oye, si lo devuelven, pero no os piden dinero a cambio.
Bueno,
mal, ¿no?
Claro, eso sería magnífico. O sea, eso sería magnífico.
Igual
pero,
sabrían, ¿no?
Pero a mí me hizo pensar en su temporada el tercer gol, el 0-3 del Atlético de Madrid. Que no sé, que algunos podréis decir que es imparable. A mí me parece que el portero la tiene que parar. O por lo menos acercarse a pararla. Pero yo creo que poco se está hablando, o por lo menos poco hemos hablado aquí, yo no quiero decir de los demás, del rendimiento de Mamar Dasvili esta temporada, que creo que con otras actuaciones el Valencia tendría, no voy a decir mucho más puntos, pero algún puntito más. Por lo menos uno para estar fuera del descenso. Por ejemplo, el de Sevilla.
Ese es el fácil.
Pero yo creo que en líneas generales, el bajón de rendimiento... Bueno, o... Que vimos
estaba por encima
efectivamente,
de...
que eso pasa mucho. Que vimos a un Mamar Dasvili tan bueno que ese no es su nivel.
Salvó tantos puntos claro. Que ahora los echamos mucho de menos. Porque es que ese era un portero que era delantero, que ganaba partidos.
Ya, pero es que entonces estamos... Ya vimos el super rendimiento de Pepelu, ya vimos el super rendimiento de Mosquera, porque lo de Mosquera también podemos hablarlo cuando queráis.
Discrepo.
Ya, bueno, sí, tú puedes discrepar, pero yo no. Vale. O sea, discrepo contigo.
Con Mosquera y con Javi Guerra.
Claro, no. Vale. Vimos el super rendimiento de Hugo Duro. Claro, es que hemos visto tantos super rendimientos que por eso estamos aquí ahora. Me refiero en esta situación. Pero yo creo que lo de Mamar Dasvili...
Pues yo no le pongo ningún pero. Porque estoy convencido que Mamar Dasvili... todavía te va a ganar la salvación.
Eso espero.
Seguro.
Yo
estoy convencido.
Yo eso espero, pero creo que tanto en el CO3 como en líneas generales, creo que hay un par de jugadas con el pie durante el partido que transmiten... Porque sí, lo del pie la tiras fuera y dices, bueno, la tira fuera y no pasa nada. Pero al final, al defensa que te la tiene que pasar la siguiente, pues ya le haces dudar. Y al equipo le hace dudar. Es que eso no es solo tirarla fuera y perder la posesión.
Lo del pie ha sido su punto flaco siempre. Ah, yo bueno, creo pero que se equivocó tres veces.
Es que, no una, es que lo del Atlético el otro día fue flagrante, pero claro. Bueno,
yo, es verdad que yo no cambiaría al portero porque con el pie la enviase fuera. Si te para, pues te para.
No, pero si ya no es tirarla fuera.
El punto en el que estás. Pero el Liverpool lo van a tener que trabajar el juego de pies, desde luego.
Sí, yo, bueno, esto si queréis lo hagamos otro día, pero es que yo...
Que no va a ir al Liverpool, crees tú, ¿no?
Bueno, que yo ya te lo dije hace mucho tiempo, pero bueno, no sé, igual me equivoco, pero yo a Mamardashvili el año que viene no lo veo en el once titular del Liverpool campeón de la Premier, porque creo que va a ganar la Premier el Liverpool,
y
creo.
Quizá la Champions, ¿no?
Y quizá la Champions, pero eso es mi humilde
pues,
opinión.
Yo creo que lo verá los miércoles.
¿Jugando con el Liverpool?
Hombre.
Vale, vale.
Ya verás.
Aquí lo dejamos, que tenemos que hablar de Levante. Unas recomendaciones antes.
Motero, sí tú, motero. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Nuevo Citroën C4 por solo 139 euros al mes y con 8 años de garantía. ¿Lo has oído bien? En Edauto, nuevo Citroën C4 por 139 euros al mes. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, que sufrió, pero que sacó una victoria de oro ante el Mirandés de Alessio Lisi, que por cierto, qué bien trabajado está ese equipo, y vuelve a meterse en zona de playoff a tres de descenso y un gran protagonista, Carlos Álvarez.
Sí, Carlos Álvarez, que lo intentó durante toda la primera parte. Suyo fue un cabezazo que se fue alto en una primera llegada del Levante, luego una gran jugada en la primera parte todavía. Se inventa un pase con el exterior, con la zurda, lógicamente, desde línea de tres cuartos, que deja solo a Morales, que de primeras le pega cruzado y se va afuera, una jugada difícil. Y tiene magia, tiene ese puntito distinto, dijo Alessio, al que acabas de nombrar, Fermín, que Carlos Álvarez está por encima de la categoría. Él y algunos jugadores del Levante, pero destacó, lógicamente, a Carlos Fernández. Álvarez.
Nunca es tarde para descubrirlo.
No. Sí, yo solo digo que Carlos Álvarez estuvo todo el año aquí, el año pasado, y que le costó brillar.
Pero está en proceso, quizá, el primer año en segunda.
Quizá porque...
La mano de Calero.
No, la mano de Calero y la mano de Calleja primero, y luego de Felipe, que quizá no supieron colocarle bien.
Procesos.
Lleva 5 goles, 6 asistencias, está entre el top 10 de jugadores de segunda división con más pases de gol de la categoría. Es el jugador distinto. Luego ya cuando se pone el Levante 1-0 con el gol de Carlos, empieza a crear y a hacer muchísimo daño. Y así habló, ojo al mini palo, que se puede decir, de Calero hacia Carlos Álvarez.
Sí, empezando por Carlos, lleva pocos goles y pocas asistencias. Hay que exigirle más porque tiene más. Porque tiene más, así que como tiene más, hay que exigirle más. Esta semana sí que he insistido otra vez mucho en finaliza. No pienses solo en el último pase, ese te aparece. Porque además los rivales les da miedo meterle el pie porque es que es muy ágil y muy rápido. Entonces creo que puede más. Dicho eso, está bien. Estoy contento, evidentemente, con él. Muy contento.
Bueno, se entiende, no sé, ni siquiera un mini palo diría yo, pero que hay que exigirle más a Carlos Álvarez. El otro gran protagonista, Andrés Fernández, 4 goles solo recibidos en 2025, en 8 partidos, nada mal. Es el cuarto mejor portero de promedio de goles concedidos en la categoría y la cruz es Spi. Le había pedido la grada, la titularidad a Calero la semana pasada ante el Sporting. Se la dio, por sorpresa, Calero a Carlos Spi. Duró 59 minutos. No tuvo el día, pero oye, a ver si tiene más oportunidades en el futuro Carlos Speed.
Y la tarde en Ciudad nos dejó un precioso momento, ese homenaje a los levantinistas que fallecieron en el incendio de Campanas.
Sí, al abonado Ramón Ferrer y a su familia, su mujer y sus dos hijos que fallecieron hace un año en ese trágico incendio de Campanar. El Levante descubrió una placa conmemorativa en uno de los vomitorios del acceso de Gol a Boraya, muy cerquita donde se sentaba Ramón Ferrer. Participaron más de un medio centenar de hinchas del Levante, entre los que estaban familiares y amigos. El presidente del Levante dedicó unas palabras también a la familia y a la memoria de Ramón Ferrer.
Y rematamos rápidamente, próxima cita para el Levante, Elda, y estará bien acompañado el equipo.
Sí, por 600 seguidores, alguno más, que entiendo que intentarán conseguir entradas a través de la web del Eldense, porque el Levante ha vendido todas las entradas, las algo más de 600 que tenía a la venta desde la semana pasada. Viajarán 600, no viajará Dela, fue expulsado ayer, así que va a cumplir un partido de sanción.
Una estrella del básquet vuelve a brillar en el firmamento. Unos consejos y estamos con Raquel Carrera, la pívot de Valencia Basket.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taronja o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
Estamos llegando a las 3:30 de la tarde y hoy quería hablar con quien para mí es la gran protagonista del fin de semana. El 21 de marzo de 2024, en la Copa de la Reina, en Huelva, en una entrada canasta, la rodilla derecha le hizo crack. Y han pasado más de 300 días desde que, después de una operación y mucho, mucho trabajo en solitario, el sábado nos dio una alegría, porque Valencia Basket recuperaba una de sus mejores jugadoras, la selección española hacía lo propio y sobre todo queríamos hablar con ella porque me imagino que estará muy, muy feliz. Raquel Carrera, pívot internacional de Valencia Basket, buenas tardes, bienvenidas a Deportes Cope y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿En qué pensaste cuando Rubén Burgos te dijo, Raquel, te toca?
Bueno, emoción, al final se te pasan muchas cosas por la cabeza de todo el tiempo que llevas recuperándote de todo lo que has vivido y es, bueno, muchas emociones juntas y mucha felicidad.
¿Te llegas a acordar de alguien en concreto o no?
De mucha gente. Yo creo que al final ha sido mucha gente la que ha formado parte de este proceso. En especial sí que me acordé de mi familia porque vinieron a verme de sorpresa y para mí fue una alegría enorme.
Qué bonito, qué bonito. Cuando te dicen que vas a volver más fuerte, ¿es verdad? De una lesión.
Bueno, yo no sé si más fuerte, pero sí que distinta, con mejores hábitos, con más ganas de trabajar. Entonces sí que es cierto que yo creo que vuelves con otra mentalidad.
¿Has tenido algún momento especialmente duro? Más allá de, obviamente, cuando te lesionas, notas que la rodilla te hace crack, sabes que tienes un largo camino por delante para volver, pero ¿has tenido un momento de decir, uff, qué lejos está esto, qué lejos está volver? ¿O ha sido todo más o menos, ha sido en el día a día, ha sido bueno?
Bueno, hay días para todo. También hay días malos, días buenos. Es cierto que los días malos son malos y se pasa mal, pero bueno, al final han sido muchos más días buenos de los que han ido mal y para mí es una felicidad enorme el haber tenido tanta gente cerca que me haya ayudado tanto en lo bueno y en lo malo.
Raquel, ¿a qué saben esos 8 minutos 27 segundos en pista?
Bueno, yo creo que saben a volver a disfrutar, a volver a hacer lo que me gusta y bueno, y a empezar a coger ritmo con el equipo.
Ya llevabas semanas con el equipo. Es verdad que has ido entrando de manera progresiva en tareas de 5-0, sin mucho contacto. Ahora ya las últimas semanas ya eras una más con el alta médica. Me imagino que lo teníais hablado porque nosotros el viernes contamos ya que casi 100% ibas a debutar el sábado. ¿Tenías prisa por volver? ¿Estabas ya deseando que Rubén te dijera ahora, Raquel, o no? ¿O estabas muy tranquila?
Bueno, yo estaba tranquila. Al final tengo la suerte de estar rodeada de muchos grandes profesionales en Valencia que saben lo que me conviene en cada momento, para mí, para mi rodilla, para mi cabeza en general. Y bueno, no era algo que me produjese ansiedad el hecho de, bueno, tiene que ser este día jugar, porque si no, era, bueno, pues ir viendo cómo se va encontrando mi rodilla, cómo se va encontrando mi cuerpo. Al final son muchas cosas las que influyen en una recuperación tan larga. Y el sábado pues me encontraba bien y fue el día que jugué, pero bueno, también podía haber sido que no me hubiese encontrado bien y fuese otro día.
¿Y cómo te sentiste? Es decir, ¿tuviste algo de miedo, por ejemplo, no sé, cuando vas a un salto, cuando vas a postear? La cabeza piensa, porque normalmente siempre, un poco al principio, cuando vuelves de lesión, hay una rehabilitación física y otra psicológica. ¿Qué tal fue la psicológica en el partido?
Bien, la verdad es que yo creo que en ningún momento lo pensé. Yo creo que la felicidad del momento de volver pudo al resto de cosas y era solo, bueno, pues el pensar en disfrutar en pista, en volver a jugar con mis compañeras, bueno, en que el baloncesto es un deporte en el que te pueden pasar mil cosas y estás todo el rato pensando en eso, yo creo que al final no lo vas a disfrutar.
¿Y qué te dijeron tus compañeras? Pues estarían felicísimas, ¿no? Porque Raquel es la alegría del vestuario, todo el mundo lo dice. La sonrisa de Valencia Basket, Raquel Carrera.
Bueno, yo creo que, bueno, todas estaban contentísimas. Al final yo creo que muchas de ellas pues me han visto en el día a día trabajando, tanto con ellas como fuera. He vivido en el gimnasio unos cuantos meses y nada, yo al final pues con Keral, con Alba, que son con compañeras con las que también he compartido selección y que, bueno, he estado con ellas en verano y han visto también ese crecimiento, también estaban muy contentas.
No te voy a mentir, el 22 de marzo te lesionas. El 22 hablamos con Keral en la previa de las semifinales y Keral se emociona a llorar y dice: vamos a ganar esta copa por Raquel. Y me imagino que habrá sido, ya la has nombrado tú, de las más felices de tenerte de vuelta, ¿no?
Sí, bueno, al final son años ya con ella en el equipo y al final, aparte de tener una amistad como jugadoras, también tenemos una amistad personal y también es algo bonito el que me ha acompañado en toda esta etapa, en cómo me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista y ya también muy contenta pues eso de volver a compartir pista con ella.
Ahora ya la siguiente copa ganarla tú, que está ahí, está un mes vista, Oye, Raquel, ahora has descansado en este viaje, tus compañeras están rumbo al partido que tenéis de vuelta de Euroliga contra el Mersin. ¿Vas a entrar a partir de ahora ya con normalidad? ¿Cómo va a ser un poco el calendario que tienes previsto ya para incorporarte 100%? ¿Cómo va a estar?
Bueno, yo creo que eso es algo que tendremos que ir viendo día a día, ver cómo me encuentro, las sensaciones, cómo está todo. Bueno, para mí mi cabeza es ir viendo que todo está normal, el seguir la rutina como hace el equipo en general. Sí que es cierto, bueno, pues que este viaje lo descanso, pero el resto, bueno, pues yo quiero hacerlo con normalidad. Depende de muchas cosas, pero bueno, yo ya estoy en el 100% y quiero estar con el equipo todo el rato.
Oye, y llegas a un momento en el que el equipo, al que parece que le ha costado un poquito conectarse a veces a los partidos, etcétera, etcétera, pero es normal, después de una temporada tan, tan ganadora como la que vivisteis el pasado curso, no es fácil, y además muchas piezas nuevas, etcétera, pero llegas en un momento en el que el equipo ha destrozado al Mersin en el primer partido, el otro día, el sábado, partidazo con récord de valoración, de asistencias, con una sensación otra vez de este Valencia Basket, con tu llegada, tu incorporación, se puede soñar con todo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final se lo merecen, las he visto cada día desde que ha empezado la temporada trabajando. Sí que es cierto que, bueno, al final hay gente que se va incorporando nueva, hay gente que se va del equipo y eso también es complicado. Yo creo que al final es un trabajo muy duro el que ha hecho tanto, bueno, Rubén con todas las jugadoras y las jugadoras. Y ahora sí que es cierto pues que estamos en un buen momento, pero tampoco tenemos que confiarnos y seguir trabajando para seguir lo que queda de temporada.
Te dejamos ya un sueño para la 24-25. Ya has cumplido uno, que es volver sana, bien, contenta. Otro más.
Otro sueño.
Otro sueño. ¿Euroliga? ¿Te gusta?
A ver.
Hombre, contigo en el equipo, los aficionados de Valencia Basket sueñan con todo. No sabemos tú en qué sueñas.
Bueno, claro que para nosotros ya el hecho de estar en esa Final Six y posible Final Four, si todo va bien en Mersin, para nosotras es increíble. Y ojalá poder, bueno, pues seguir sumando títulos para el club y para nosotras, pero sí que es cierto que, bueno, que queremos ir partido a partido e ir viendo cómo va todo.
Raquel Carrera, nos encanta escucharte ya como jugadora activa de Valencia Basket. Enhorabuena, porque sé que ha habido un durísimo trabajo. Siempre que sufre una lesión grave, para volver, como has vuelto tú, hace falta muchas horas de dedicación. Además, un equipo importante en el que está Julio Galcerán y más gente. Creo que habéis hecho un grandísimo trabajo y que Valencia Basket recupera una de sus estandartes, y yo creo que eso nos alegra a todas. Enhorabuena y a disfrutar, ahora ya a disfrutar y a ganar, porque en Valencia Basket es disfrutar y ganar.
Gracias, muchas gracias.
Pues nada, Raquel, un beso bien fuerte y a por todas.
Gracias, hasta luego.
Pues con la gran protagonista del fin de semana, con Raquel Carrera, la pívot internacional de Valencia Basket, que volvió a jugar 338 días después, ni más ni menos, de esa dura lesión de ese ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Ponemos el punto y final a este lunes en Deportes COPE Valencia. Mañana volvemos con más cosas, más protagonistas, más noticias y más opinión.